Libro de los Hechos, capítulo 9, versículos del 10 al 19. La palabra del Señor dice: Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén. Bendito Dios, Señor y Padre eterno. ¿Qué es el hombre para que tú tengas misericordia de él, Señor? Nos has acercado a ti por medio de Cristo. Y en ese favor, Señor, en esa gracia, nosotros, Padre, vivimos en este agradecimiento por tu maravillosa obra en cada uno de los tuyos. Gracias, Padre. Que las palabras que salen de mi boca, los pensamientos de mi corazón, Señor, sean siempre agradables a ti, Dios mío y Padre mío. Y que por medio de este texto, Señor, podamos vislumbrar aún más las grandezas de tu gracia. Bendito por siempre. Oramos en el santo y bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a tomar su asiento, por favor. Estaba leyendo un reporte precisamente escrito por las Naciones Unidas en el 2014 y habla acerca de este grupo radical extremista islámico que es conocido como ISIS. Y precisamente hacían mención del jefe, diría yo, que se llama Abu Bakr al-Baghdad, que es el líder de este grupo islámico. Pero lo increíble es que el reporte que presenta la ONU habla de violentos ataques, torturas, violación a los derechos humanos, ejecuciones, decapitamiento de personas. Y este grupo, en junio del 2014, pusieron en Twitter una cabeza decapitada con un texto que decía: Esta cabeza o este balón es hecho con piel, haciendo mofa de lo que iba a ser el mundial, creo, y haciendo ese tipo de manifestaciones. Pero los cristianos sufren una tremenda persecución por parte de este grupo, que enfrentan la muerte si ellos no se afilian a este grupo o si no pagan un tipo de, diría yo, impuesto. Un impuesto que ellos llaman el jizya, que es algo que si no lo pagan, obviamente son muertos. Pero cuando vemos este informe, podemos ver cómo la maldad de un grupo, pero dirigido por alguien, hace manifiesto ese odio, ese ataque, esa indisposición. esa rabia contra cierto grupo de personas. Y cuando venimos a la Escritura y este texto que estamos viendo en el capítulo 9 del libro de los Hechos, vemos cómo un hombre llamado Saulo de Tarso, que dice la Escritura, respiraba, inhalaba ese odio, amenazas de asesinato contra los cristianos, que iba casualmente camino a Damasco, donde estos cristianos habían huido de la persecución que este hombre precisamente había iniciado en Jerusalén. No solamente le bastó con entrar en las casas, sacar a los padres, encarcelarlos, sino que fue al sumo sacerdote, obtuvo cartas, permiso para poder llegar a las sinagogas que estaban en Damasco y traer a estas personas arrastradas también para encarcelarlas en Jerusalén. Vemos cómo Saulo fue testigo o estuvo presencialmente durante la muerte de Esteban. Él dio su aprobación. Y en medio de todo esto, este hombre que iba camino a Damasco es interceptado por una luz poderosa, más fuerte que el sol al mediodía. Una luz tan fuerte que lo tiró a tierra junto con esa caravana de hombres, posiblemente policías del templo o del mismo Sanedrín, que lo habían enviado, le habían asesorado para que lo acompañaran. Cayeron todos a tierra. Saulo ha quedado tirado en el piso. Él reconoce que esa luz, ese poder que ha venido en ese momento es algo divino. Y él solamente pregunta: ¿quién eres, Señor? Esa pregunta es algo que el Señor le responde y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo, un fariseo celoso, un fariseo que tenía una religión falsa y condenatoria, quien consideraba su responsabilidad destruir, acabar, terminar con todo aquel que siguiera a este Mesías, que según él era un farsante. Ese era Saulo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo se levantó del piso y no podía ver. Estaba absolutamente enceguecido. Él es llevado de la mano por hombres que andaban con él hacia Damasco. Estuvo 3 días sin comer ni beber absolutamente nada. Estos 3 días de ceguera serían una terrible imagen de su verdadero estado espiritual. Probablemente en ese tiempo, dándose cuenta de todo el error, de todo aquello que había hecho mal y de toda la destrucción que había llevado a cabo durante ese tiempo. Y podemos imaginar ese sentimiento, esa culpabilidad de ese falso judaísmo que le estaba llevando. Y dice el versículo 10, que había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Este es alguien que no se sabe cómo se convirtió. Una persona que no tiene antecedentes. Ananías era un hombre sencillo, un hombre común. Y es alguien que vemos está en Damasco, ha huido de la persecución de Jerusalén. No sabemos cómo, vuelvo y repito, se convirtió en cristiano, porque todos los cristianos en aquel tiempo eran llamados discípulos. Ananías era un personaje simple, no era un apóstol, no era un diácono, no era un profeta, no era un pastor, no era un evangelista. Era alguien común y corriente. Y Jesús deliberadamente usa a esta persona, alguien sencillo, una persona anónima, para manifestar la obra de Dios en Saulo. Y de hecho, Pablo ya entonces, más adelante, él describe quién era este Ananías. Él dice en Hechos 22:12 que era un varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, que moraban en Damasco. O sea que era alguien que ya era reconocido. Probablemente también era alguien que ya estaba en Damasco, no se sabe. Pero el punto aquí es que este hombre era un hombre piadoso, y era un hombre de buen testimonio delante de los judíos. O sea que era alguien sencillo, alguien simple, pero tenía dos características, que era piadoso y que era alguien de buen testimonio. Este Ananías es contactado por el Señor Jesús, a quien el Señor dijo en visión, no sabemos si estaba dormido o despierto, le dijo: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Una actitud inmediata, una disposición de servicio al Señor inmediatamente. No tuvo que repetirle dos veces. En la primera: heme aquí, Señor. Y le dio una orden. El Señor le dijo, versículo 11, levántate y ve a la calle que se llama derecha. El Señor le da unas especificaciones. De hecho, en Damasco, en Siria, Damasco es uno de los, pudiera decir yo, más antiguos del mundo. Y se dice que esta calle derecha todavía existe en esa región, que atraviesa prácticamente es la gran zona del país. Él va allá. Pero aquí me causa una curiosidad, que el Señor aparece a Saulo cuando venía precisamente en ese camino que lo derriba. Y cuando Saulo le dice al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Porque Jesús no le dice en ese momento qué es lo que tiene que hacer. Porque no le dice: mira, estás yendo mal, estás actuando erróneamente. Yo soy Jesús, yo soy el Mesías, ese que tú persigues. Arrepiéntete de tus pecados. Confiesa tus pecados. Abrázame como tu Señor y bautízate. ¿Por qué no le dice eso? ¿Por qué él tiene que darle una orden a Ananías para que haga algo que él hubiera podido hacer, si hubiera evitado este mediador? Pero la verdad es que el Señor usa seres humanos, usa esos medios para poder llevar a cabo sus propósitos. El Señor hace eso. Él le da esa orden a Ananías para que vaya a ese lugar y deba hacer lo que haga. Pero el Señor entonces se deleita en utilizar a aquellas personas, seres humanos, para llevar a cabo su propósito. Como dice el mismo Pablo en 1 Corintios 1:21, que al Señor le agradó. Esta palabra agradar es que le plació. Se complació, le pareció bien salvar a los creyentes por o mediante, dice la Biblia de las Américas, la locura de la predicación. Ese es el gran misterio de Dios. Él utiliza gente. Él no lo hace de una manera directa. Él utiliza a alguien simple, desconocido, alguien sencillo, pero alguien que tenía un buen testimonio y que era alguien piadoso. Vemos entonces cómo Ananías, quien no es predicador, no es un apóstol, quien es un desconocido, es usado por Dios para alcanzar a otro. Y aquí nos damos cuenta que por más difícil que sea la misión que Dios nos encomiende, Él siempre nos va a dar una confirmación. Siempre hay una confirmación por parte de Dios cada que vamos a hacer algo que Él nos encomienda hacer. Y el Señor le da detalles concretos a Ananías. Y él le dice por qué calle debe ir y a qué casa debe llegar. Él le dice: ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas. Este Judas también era un nombre común, Judá, probablemente alguien conocido de Ananías. A uno que es llamado Saulo de Tarso. Saulo es un nombre hebreo. Tarso es la ciudad de donde él viene. Tarso no es el apellido de Saulo. Y es interesante que el Señor le dice a Ananías, porque he aquí él ora. Y lo que el texto dice en el griego es que él está orando precisamente en ese momento que el Señor le está hablando a Ananías, en ese mismo instante. Y también me llama la atención, el Señor sabe cuándo estamos orando. El Señor lo conoce todo. El Señor sabe cuándo estamos orando y cuándo no estamos orando. El Señor sabía que Saulo, que estaba en una locación totalmente diferente donde se encontraba Ananías, estaba orando en ese momento. Y podríamos pensar cuál sería la oración de Saulo. Es interesante. Cualquier cosa pudiera estar orando. ¿Qué error había cometido yo durante todos estos años? ¿Qué crimen cometí contra estas personas cristianas? Este Jesús, al quien yo veía como un usurpador, un farsante, es verdaderamente tu Hijo, Señor. Señor, perdóname. Pudiéramos imaginarnos a este hombre buscando ese entendimiento concreto, un sentido de necesidad de perdón. Señor, yo di mi aprobación para la muerte de este tu diácono Esteban. Señor, yo estaba haciendo esta maldad, estaba encaminándome a causar más daño. Yo soy responsable de destruir familias, de dañar hogares, de encarcelar personas inocentes. Soy responsable de otras muertes. Podemos imaginarnos cualquier oración una y otra vez pidiendo perdón. Y seguramente ese Jesús crucificado que él odiaba tanto, llegó a convertirse en el ser más hermoso, en el ser más importante para él en ese momento. Alguien que, al entender que él en la cruz pagó por sus pecados, era a quien él abrazaba. Y era ese mediador por el cual él clamaba a Dios. Y en su soberanía, la orden de Jesús a Ananías es: Saulo está listo para que vayas y hables con él acerca de mí. Saulo también ha tenido una visión. Versículo 12, y ha visto, como si le estuviera diciendo a Ananías, Saulo ha visto en una visión a un varón llamado Ananías, que eres tú, que entra y le pone las manos encima para que recobre su vista. Wow, el Señor trae una visión a Ananías y el Señor trae una visión a Saulo, algo simultáneo, esto es algo sobrenatural. Dios orquesta todo de una manera perfecta. A Saulo diciéndole que va a haber un hombre llamado Ananías que va a ir a poner sus manos y va a devolver la vista, y el mismo mensaje viene para Ananías. Qué sorprendente. Wow. Es algo similar a lo que sucede con Pedro y Cornelio en el capítulo 10, donde tienen estos sueños simultáneos. Entonces Ananías respondió, versículo 13, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y los santos obviamente son los hijos de Dios, la gente de Dios. Pero aquí el punto es, ¿estaba Ananías protestando la orden de Dios? Suena como tal, ¿no? Señor, parece que tú no te hayas enterado de la noticia, lo que está pasando con este hombre allá en Jerusalén y lo que está haciendo ahora que viene camino acá para Damasco. Es como muchas veces nosotros queremos como darle a entender al Señor o darle información que creyéramos que Él no sabe. El Señor lo sabe todo, absolutamente todo. Pero antes de juzgar a Ananías, debemos ponernos en el lugar de él. Y eso es algo que nosotros también haríamos. Podemos imaginarnos esta noticia que está circulando por todas partes, no solamente en Jerusalén, respecto a la persecución violenta, destructora, de muerte que este hombre está llevando a cabo. Es como si le dijera a Ananías, vae y busca a este hombre líder de este grupo extremista islámico para que le ponga la mano, imponga la mano y él reciba la vista. Entonces, obviamente, va a decir, pero Señor, tú sabes, o si no sabes, te estoy diciendo, este hombre ha hecho mucho daño en Jerusalén. Y note la manera en que Ananías le dice al Señor, y aún aquí, en Damasco, en Siria, tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Todos aquellos que proclaman tu nombre, él tiene la autoridad para arrestarlos. Cualquiera que diga el nombre de Jesús, ahí está apresado. Era grave. Podemos imaginarnos lo que leíamos, el reporte de las Naciones Unidas acerca de este grupo en estas regiones del Medio Oriente. Pero aquí hay algo importante. Cuando Ananías le dice que todos los que invocan tu nombre, él está haciendo mención de la deidad de Jesús. Porque precisamente esta expresión viene del libro de Joel 2:32, donde dice que todo el que invocar el nombre de Jehová será salvo. Y él está diciendo, Señor, porque él está hablando con Jesús, recordemos que él está hablando con Jesús, todo el que invoca tu nombre le está dando esa posición de Jehová, de Dios a Jesús. ¡Wow! Señor, conocemos a este hombre. Y sus intenciones son solamente malvadas. Este hombre está haciendo gran daño a tu iglesia. Señor, ¿por qué quieres que yo vaya donde este hombre? Se nos parece mucho a Jonás cuando fue enviado a Nínive y él sabía quién estaba allá. Y él prefirió huir a otra región. El Señor le dijo, versículo 15, ve donde te estoy enviando. Y ok, él no tenía que dar la explicación a Ananías. Él de una manera muy paciente le dice, porque instrumento escogido me es este. Wow. Vemos que en el griego esta palabra es un vaso elegido es este. Un instrumento elegido, un instrumento escogido me es este. Dios tiene planes para Saulo. Dios tiene planes para Saulo. Notemos que Dios en su soberanía hace las cosas de las maneras más extrañas. Nosotros pensaríamos que Dios escogería al más piadoso, al más santo, el de mejor testimonio para llevar a cabo un mensaje. Vemos esa comparación entre Ananías y este hombre. Un hombre de buen testimonio piadoso. Vemos un hombre malvado, asesino, perseguidor, encarcelador, destructor de familias. Pero Dios dice, yo tengo un plan para este hombre. Es alguien que yo he escogido. Él lo he escogido especialmente para una misión. Y nos damos cuenta que Dios toma a sus enemigos y les dice que son instrumento escogido para sus propósitos. Dios es soberano en la maldad. Dios es soberano en aquellos que hacen maldad. Y Dios es soberano incluso en utilizar esas personas malvadas para llevar a cabo sus propósitos. Precisamente Proverbios 16:4 dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el día malo. Dios usa muchas personas como instrumentos escogidos que incluso nunca conocieron su amor salvífico. Dios utilizó a Nabucodonosor. Dios utilizó a estos asirios, para llevar a cabo sus propósitos en contra del mismo pueblo de Israel. Y Dios sigue usando gente de la manera que nosotros no nos imaginamos. Y lo primero que Jesús le dice a Ananías es que Saulo es un instrumento escogido por él. Y en este pasaje, esto que indica aquí es que Saulo es un escogido para Jesús. Esta expresión que dice, note la frase, me es escogido. En el idioma correcto sería, él es mi instrumento escogido. Dios escogió a Saulo. Y de una manera u otra, Saulo, más adelante en Gálatas 1:1, él dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Él reconoce eso. Sabe que fue escogido directamente por Jesús. O sea que, así como el llamado a la salvación fue un llamado de Dios, de la misma manera el llamado al ministerio del apóstol es un llamado de Dios. Y conste que Saulo no estaba buscando esto. Así sucede en la obra de Dios. Muchas personas no estamos buscando una posición dentro de la obra. De hecho, muchas personas ni quieren o querían tomar una posición dentro de la obra. Pero es Dios el que escoge servir, trabajar, llevar a cabo una función dentro de su obra. Dios lo decide de esa manera. Es el Señor. Tengo planes especiales para Saulo. He puesto una función especial en él y lo voy a usar de una manera especial. Dice el versículo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Saulo se convertiría en ese mensajero, en ese comunicador del mensaje de salvación para los gentiles. De hecho, Pablo, siempre que hablamos de Saulo, estamos hablando del pasado de este perseguidor, de este asesino, pero cuando hablamos de Pablo, es ese convertido, esa persona que su corazón ha sido restaurado, regenerado, y que es una persona que ama a Cristo. Dice él en Romanos 11:13, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. O sea que los gentiles sería el campo misionero de Pablo, y él dedicaría su vida a eso. También, desde luego, haría conocido su nombre delante de reyes, como lo veremos más adelante en el libro de los Hechos. Y está delante de gobernadores, dando testimonio del Señor Jesucristo. Y desde luego, los hijos de Israel, de los cuales tuvo que esconderse y huir para no ser muerto. Saulo es escogido por Jesús como instrumento para llevar su nombre, pero también es escogido para padecer por su nombre. ¡Wow! Esto nos recuerda las palabras de él mismo en Filipenses 1, cuando dice, a vosotros os es concedido no solamente que creáis en él, sino que padezcáis por él. Y esto es algo tremendo, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Alguien que había traído tanto sufrimiento al nombre de Cristo, ahora sería aquel que sufriría tanto por el nombre de Cristo. Él no será más un perseguidor, sino que él sufrirá perseguidor. Sufrirá persecución. Pero aquí debemos entender algo. Esto no es algo que Dios está haciendo como que, tú me hiciste mal a mí, entonces ahora yo te voy a hacer mal a ti. No, nosotros no podemos leer este texto viéndolo desde esa posición, definitivamente no. Esta no es la manera. Esto no es lo que Jesús va a retribuirle a este hombre, el sufrimiento que le ha causado a su gente. No, no. Porque cuando venimos nosotros al plano real, muchas de las acciones pecaminosas a menudo sí resultan en consecuencias para nuestras vidas. Todo lo que nosotros hacemos mal termina en consecuencias que a veces no son muy buenas, porque eso es una realidad. Hay un sufrimiento que es causado por aquellas cosas malas que hacemos, aquellas decisiones erróneas que tomamos, aquellos caminos que no deberíamos andar, o aquellas personas que escogemos y no deberíamos haber hecho. Cuando vemos esto también, más sin embargo, el libro de Job nos habla acerca de que Job vivió una vida santa y amaba a Dios, pero soportó algunos de los peores sufrimientos que alguna persona pudiera padecer. De hecho, a veces las personas más piadosas tienen la vida más difícil, mientras que aquellos parecen que odian a Dios, que son personas malas, pareciera que estuviera viviendo una vida más cómoda, más tranquila, sin preocupación. De hecho, Jeremías se queja a veces de ello, porque prospera el impío y porque nosotros sufrimos. Eso aparentemente se pudiera ver desde una perspectiva temporal, momentánea, desde una perspectiva en la cual estamos nosotros enfocados en lo que vemos el aquí y el ahora. Pero la realidad es que estas personas, si no se arrepienten, van a sufrir una condenación eterna, eterna. La razón por la que algunos individuos tienen una vida buena y otros tienen una vida de dolor es a menudo parte de las cosas que Dios no nos ha revelado, como dice Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas le pertenecen a Dios. Nosotros no sabemos, no sabemos. Todo el sufrimiento en esta vida es el resultado del pecado en el mundo, que vino a través de Adán. Pero por eso Cristo vino y ha pagado por ese pecado en la cruz, por aquellos que ponen su fe en Él. Cuando el Señor Jesucristo murió, Él murió también por Saulo. Entonces esto no es, voy a pagarte lo que tú estuviste haciendo para con los míos. No, es que Dios tenía un propósito para él. Y ese propósito incluía sufrimiento. A la razón por la que algunos tienen una buena vida y otros tienen una vida de dolor. Vuelvo y repito, eso es algo que nosotros no lo sabemos. Todo sufrimiento en esta vida es, vuelvo y repito, por causas de nuestras consecuencias. Y hay otros, sufrimiento inocente, como le llaman a veces, que nosotros no tenemos respuesta para eso. Pero eso no significa que no se sufra por la causa del Evangelio. La Biblia de las Américas dice en 1 Pedro 2:20, dice, pues qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis con paciencia. Sí, hay personas que están recibiendo un castigo que es justo, porque han dado motivo para recibir ese castigo. Dice el versículo, pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, eso haya gracia en Dios. El que está recibiendo castigo y lo soporta, él lo está soportando porque está recibiendo retribución a lo malo que hizo. Pero dice la Escritura que cuando soportamos con paciencia haciendo lo bueno, esto haya gracia en Dios. Pero aquí está lo que este pasaje nos dice hablando Pedro, 1 Pedro 2:21, porque para este propósito habéis sido llamados. Hay personas que son llamadas al sufrimiento. Hay personas que tienen una vida de sufrimiento todo el tiempo. Nosotros no tenemos explicación. Pero es en la gracia o en la voluntad soberana de Dios que esta persona está atravesando por todas esas circunstancias, pero es con un propósito de Dios. ¿Por qué? Porque el instrumento escogido es para Dios. Es para Dios. Dice, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y esto era precisamente el propósito de Jesús en Saulo. Aquí el que había causado tanto sufrimiento, ahora va a sufrir precisamente por proclamar ese evangelio o a ese Jesús que él quería destruir. Y escuchemos lo que Pablo dice más adelante, refiriéndose precisamente a lo que él sufriría por causa de Cristo. 2 Corintios 11:23. Él dice, refiriéndose a estos falsos superapóstoles, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos. No solamente sufrió persecución física, sufrió persecución moral de las mismas personas cercanas. Versículo 27, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Dice, y además, pudiéramos decir que esto es lo menos. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. O sea que aquí vemos ese currículum de sufrimiento que el Señor le anticipa a Saulo que iba a padecer. Saulo sufriría mucho y sufrió mucho. Con cada golpe, con cada encarcelamiento, con cada día y noche sin comida, cuando le abandonaron los cercanos. Él entendió que esto era el plan divino que el Señor había ordenado en él un camino de sufrimiento. Así que cuando vienen situaciones a nuestras vidas, veámonos en el reflejo de Saulo, o Pablo ya en ese momento, que muchas veces lo que podemos estar padeciendo es poco, poco. Él sabía que a través de ese sufrimiento él promovería el mismo evangelio que él buscaba destruir. Pablo entendió eso. En 2 Timoteo 2:10 él dice: por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Pablo entendió que los sufrimientos de Cristo eran para la expiación de los pecados de aquellos que ponen su fe en él. Pero él entendió asimismo que los sufrimientos que él iba a llevar era con un propósito de la expansión del evangelio, del evangelio. ¿Y te imaginas la impresión que Ananías debió sentir al escuchar esto? Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Repentinamente, Ananías, sabiendo quién era este Saulo, él debió darse cuenta y decir: wow, el Señor va a hacer algo grande en este hombre. El Señor va a trabajar en él. El Señor obra de maneras misteriosas. El Señor es poderoso para transformar vidas. Imaginamos que eso es lo que ha pensado Ananías. Versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos. Podemos imaginarnos la escena. A mí me gusta imaginarme la escena. Está llegando Ananías. Saulo debe estar en un cuarto allá, él, sin ver, no se sabe si acostado, agachado, parado, sin comer 3 días, con un aliento de fiera hambrienta, con sus pensamientos totalmente dándole vuelta en su cabeza. En ese momento Ananías entra hacia él y pone sus manos sobre él. Pudiéramos pensar que Ananías en ese momento está tal vez diciendo: wow, este hombre no ha tenido contacto con personas en más de 3 días, ni ha comido nada. Se arrima probablemente en un sentido de compasión. O tal vez que en medio de esos agonizantes 3 días, Saulo está anhelando conocer a Cristo. Pero Ananías, recordemos, va donde este líder, que es como el líder de ISIS, y se acerca, pone la mano sobre él. ¿Y cómo le diría? ¿Qué tono utilizaría? Hermano, con temor, tal vez, no sabemos. Pero él se acerca, va donde Saulo, pone las manos en él y le dice: hermano Saulo. Este, que él lo veía como un asesino, que hubiera deseado que lo colgaran, que el Señor le mandara un juicio y lo matara inmediatamente, ahora lo ve como un hermano. Esa persona que no solamente Saulo, Ananías, esa persona que Saulo odió, ahora Ananías le muestra ese corazón, esa bondad, ese amor cristiano a Saulo. Qué contraste, ¿eh? Ese Ananías que Saulo en un tiempo deseó matar, deseó arrastrarlo para encarcelarlo en Jerusalén, es ese mismo hombre que le dice: hermano Saulo. Me imagino que le dijo: bienvenido a la familia de Dios. ¿Cuántos de ustedes están esperando o han tenido en su mente poder acercarse a alguien que ha sido alguien que lo ha atacado, le ha hecho daño, ha sido su peor enemigo, y usted decirle: hermano? Imagínese por un momento esa persona que tanto daño le ha hecho y que usted en cierta forma tal vez le ha orado al Señor, Señor, conviértelo o llévatelo. Usted lo ve ahora transformado por Dios y le dice, hermano o hermana, ¿quisieras eso para un enemigo tuyo o quisieras la exterminación de él por el mal que te ha hecho? Hermano Saulo, el Señor Jesús, el Señor, el Curios, que si te apareció en el camino por donde venías para destruir a los cristianos, me ha enviado para que recibas la vista. Wow. O sea que la imposición de manos de Ananías sobre Saulo era ese poder de Dios, ese instrumento de Dios para devolverle la visión física a Saulo. Pero además, para que recibiera el Espíritu Santo, dice, y seas lleno del Espíritu Santo. O sea, que en este momento, Saulo ha sido capacitado para poder ejercer el ministerio al cual Dios lo ha llamado. No se puede ejercer una obra, no se puede ejercer una función, no se puede ejercer un trabajo para el Señor si no se es primeramente capacitado por el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, Saulo no podía hacer lo que iba a hacer. Sin el Espíritu Santo no se puede hacer nada. De verdad que a veces nos sentimos incapacitados totalmente, sin fuerza, sin ánimo, ignorantes. Pero es el Espíritu Santo el que hace la obra. Solamente Él, por eso es que Él se lleva el mérito. Él usa lo vil, lo despreciable, lo que no es, para llevarse la gloria. Dice, y seas lleno del Espíritu Santo. Wow. En Hechos 1:8 el Señor dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Saulo sería un testigo de Jesús. Sería un testigo de Jesús y es este gran misionero que viaja por diferentes lugares, continentes, para llevar el mensaje de Cristo. Dice el versículo 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas. No es que en ese momento a Saulo le hayan caído una caparazón que tenía en los ojos. Dice que cómo. Es una símil, es algo que una comparación, una sensación de que él sintió un alivio, que algo se le desapareció y pudo tener otra vez visión. Lucas presenta el hecho de una manera directa y él no da detalles. Lucas, para ser médico, él puede habernos dado más detalles acerca de la forma en que sucedió esto, pero él se enfoca en el hecho de la realidad que Saulo de Tarso en ese momento recupera la vista. ¿Y qué hubiera sido lo primero que él vio en ese momento? Ananías, que lo tenía al frente, a quien 3 días antes veía como un enemigo peligroso, ahora lo ve como un hermano. Y Pablo relata también más adelante en su testimonio que da en el capítulo 22 acerca de este momento en que Ananías impone sus manos. Dice en Hechos 22:13, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Dice Saulo, Pablo en aquel momento, y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Lo miró. O sea que él ya vio a Ananías, no como un enemigo, alguien que él quería eliminar, sino que lo vio como un hermano también. Qué hermoso, ¿eh? Yo me imagino que Saulo en ese momento veía las cosas diferentes. Y esa es la realidad de toda persona que viene a Cristo. Toda persona que ha sido receptora de la gracia de Dios en Cristo y su corazón ha sido transformado después de ese encuentro con Dios, con Cristo, ve las cosas totalmente diferentes. Ya usted no ve todo igual. Usted ya ve aquello que para usted era placentero, que era lo que le atraía, que era su ídolo, ya lo ve de otra manera, porque eran sus deseos, su corazón, su propósito es diferente. Cristo transforma. Cristo cambia los deseos. Cristo cambia los propósitos. ¿Cuántos de los que están aquí, que han creído verdaderamente en Jesús, están haciendo las cosas que hacían antes? Ni menos que ninguno, ¿verdad? Me refiero a aquellas cosas pecaminosas. Desde luego que si le gusta el fútbol y lo está haciendo ahora, eso no tiene nada de pecaminoso. Pero estamos hablando de aquellas cosas que ofendían a Dios. Ya no las hace porque tenemos una visión diferente. Esa ceguera espiritual que teníamos anteriormente ha sido traída a la luz verdadera, la luz de Cristo. Y ahora vemos todo con una tonalidad diferente, con un colorido diferente, con una imagen que envuelve lo que es la gloria de Dios. Ya no es lo mismo que antes. Hay cosas que se hacían antes y tal vez surgiera una tentación o una invitación o cualquier oferta para que usted regresara allí, pero usted ya lo ve de una forma diferente, usted lo piensa muchas veces y usted sabe que no debe ir ahí. No porque, oh, me va a ver el hermano que es de la iglesia, o la hermana que, esa hermana. No, usted no lo hace porque usted quiere agradar a Dios, porque usted sabe que en su corazón usted no quiere entristecer al Espíritu Santo. Entonces usted ve las cosas desde otra perspectiva. Usted ve las cosas con una visión 4K de la pureza, la grandeza de Cristo y Dios. Lucas se enfoca en la visión física de Saulo en este momento. Pero más que la recuperación visual, Lucas presenta la realidad espiritual. Saulo tenía un corazón endurecido, una mente enfocada en destrucción, pero el Señor Cristo lo libertó. Y esto es algo que también en 2 Corintios 3:14 Pablo escribe. Pudiéramos decir o imaginarnos como él veía las cosas en su pasado, él dice, pero el entendimiento de ellos, hablando de los israelitas, se embotó. Embotar es una palabra que significa endurecer, y de hecho así lo traduce la Biblia de las Américas. El entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. Personas que siguen con sus costumbres, con sus tradiciones, y no con Cristo, pero él dice, el cual, ese velo no descubierto, el cual es quitado por Cristo. Él sintió que ese velo, esas escamas que tenía en sus ojos, metafóricamente hablando, ese velo se le quitó y ahora sí pudo ver a Cristo. Se dio cuenta que esa judía religión de actos y obras ya no era más. Ahora era la gracia, la bondad, la misericordia de Cristo. Y podemos imaginar entonces cuando los ojos de Saulo fueron abiertos nuevamente. Veía diferente la claridad del Mesías que es Cristo y que por su sacrificio sustitutivo en la cruz, Él lo había salvado. Ahora todo tenía un panorama totalmente diferente para Él. ¿Ves tú las cosas diferentes después de Cristo? Dice, y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Hay algo sorprendente aquí que me llama también la atención. Este hombre ha estado 3 días sin comer. Ha estado 3 días con sed. Ha estado 3 días que la cabeza le ha estado dando vueltas. 3 días que probablemente está sin dormir. Mucho ha estado padeciendo en ese momento. Lo primero que él hace recibiendo la visión y que sin comer 3 días no es como lo haríamos cualquiera de nosotros, ir a restaurante más cercano y pedirse un desayuno de esos grandes, con arroz, huevo revuelto y arepa. No. Eso no es importante para él en ese momento. Para él eso es sin importancia. Él no se preocupa por sus necesidades físicas. Inmediatamente él recuperó la vista, él no esperó absolutamente nada. Él quería hacer inmediatamente pública su demostración de ese que lo había salvado, de Cristo. Aquel que había hecho ese cambio interno en su vida y ahora lo quiere manifestar externamente. Fue e hizo manifiesta su fe en Cristo bautizándose en las aguas. Lo primero que hizo. Y después él se preocupa ya por comer algo. El bautismo cristiano se realiza inmediatamente después de la salvación. Además, él quería inmediatamente comunicar a otros lo que Cristo había hecho en su vida. Que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el Mesías. Imagínense ustedes, en medio de todas esas personas que lo veían a él como un enemigo. En medio de esa multitud de cristianos que estaban escondiéndose en Damasco precisamente por la persecución de él. Y él va y se bautiza haciendo manifiesto: yo soy cristiano ahora. Yo soy cristiano ahora. Él sentía que lo que había sucedido en él había sido algo tan grandioso que quería comunicárselo a otros, como lo vamos a ver la próxima semana, Dios los permite, después del versículo 20. Antes que tomara algún alimento, antes que bebiera algún líquido, él se levantó y siguió a Jesús en las aguas bautismales. Y siempre tenemos que hacer énfasis: ¿qué es lo que el bautismo significa? La muerte de Jesús, mi sepultura. Su resurrección, mi resurrección, la nueva vida. Lo que dice Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y el bautismo, desde luego, también significa esa unión con los demás creyentes. Esta es una hermosa imagen. Saulo ha estado en tremenda agonía y el Señor envía a este Ananías, no a un apóstol, no a un predicador, no a alguien con un currículum, sino que envía a alguien que no se sabe quién es. Era un simple discípulo de Jesús a quien Dios usó para ministrar a aquel que sería el gran apóstol Pablo, el mejor predicador después de Jesús, el hombre que escribió la mitad del Nuevo Testamento. Este hombre simple fue aquel que ministró a este Saulo, que se convertiría en Pablo. ¡Wow! Tremendo. Ministrar a quien sería el más grande teólogo de los tiempos después de Jesús. Aparentemente Ananías lo bautizó, porque más adelante Pablo relata precisamente lo que Ananías le dijo en ese momento. Hechos 22:15. Le dice Ananías a Saulo en ese momento que él se acerca a él: porque serás testigo suyo, o sea de Jesús, a todos los hombres de lo que has visto y oído. Versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Esa fue la razón por la que Saulo se paró y directamente fue al agua. Él entendió el mensaje. ¡Wow! Ananías ocupó un importante papel en la historia. ¿No crees que tú también pudieras ocupar un importante papel en la historia, ministrándole a alguien que tal vez no sea alguien que ame mucho a Cristo o a los cristianos, y esa persona se convierta en un ser que después sea alguien grande también? No estamos hablando de la magnitud de Pablo, pero alguien que, que tú puedas ver enseñando a otros la palabra de Dios. Tú puedes ser uno de esos también. Alguien simple como cada uno de nosotros. Traerle ese mensaje a alguien que pueda convertirse en alguien que Dios use. Dice el versículo 19, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Después de bautizarse y estar sin comer nada por 3 días, por lo cual estaría débil, ahí sí comió y recuperó sus fuerzas. O sea que Saulo ahora ya es parte de la comunidad cristiana. ¿Y qué hace él entonces? Establece relación con los nuevos creyentes. Vemos cómo es el proceso. Creer, bautizarse e incorporarse con los creyentes. Versículo 19. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Se quedó con ellos. Compartió con los hermanos. Ananías fue aquel que mostraría a Saulo su primera experiencia de una comunión con un cristiano. Saulo lo introdujo a esa comunidad cristiana. Y ya Saulo pudo ver verdaderamente una comunidad de hermanos que amaban, que hacían manifiesta la gracia, la recepción de amor que Jesús había hecho manifiesto en ellos, y por tal razón le mostraban a Saulo. Eso es algo hermoso. Es por eso que es tan importante cada que tenemos el privilegio de recibir personas nuevas en la iglesia, hacerle manifiesto que nosotros los amamos, que nosotros estamos para servirle y que queremos tener esa comunión con cada uno de ustedes. Saulo se acerca a otros cristianos que habían en Damasco. No les estaba poniendo cadenas, no los estaba amenazando, no los estaba arrastrando a prisión. Saulo había sido totalmente transformado. Todo es nuevo, un nuevo señor, un nuevo maestro, una nueva vida y una nueva familia. En conclusión entonces, lo que vemos en la conversión de Saulo es que Dios realmente somete a sus enemigos. Dios los somete cuando Él quiere, cuando es su voluntad. Este hombre que pudiéramos imaginarnos, o pudiéramos imaginarnos, alguien bien difícil como este hombre de ISIS, que en algún momento determinado tomara la Biblia, la leyera, alguien le hiciera manifiesto lo que es la verdad del Evangelio, y este hombre un día públicamente diga, yo soy cristiano. ¿Qué tal sería eso? Para la gloria de Dios. Pero por los estándares de la justicia humana, no toca. ¿Cuándo van a capturar a ese hombre y lo cuelgan? Como colgaron a Saddam Hussein. Eso es lo que queríamos todos. Eso es lo que Jonás quería con el pueblo de Nínive, que fueran eliminados todos. Pero vemos cómo Dios actúa, no colgando a esas personas malvadas, no ejecutándolos, sino mostrándoles el poder, la gracia y el beneficio de la obra de Jesús en la cruz para darles vida. Es tremendo, es tremendo. Dios responde deteniendo a Saulo, pero no en la forma en que alguno de nosotros pudiéramos imaginarnos. Entonces Pablo o Saulo es un ejemplo de la gracia salvadora de Dios, que no tiene límites. No importa lo que hayas hecho, no importa qué tan grave haya sido tu pecado, no importa cuántas personas hayas lastimado, no importa cuántas personas hayas hecho daño, no importa cuánto hayas ofendido a Dios, no importa qué tan grave haya sido lo que hayas hecho, hay un Salvador por el cual, por medio de su sacrificio en la cruz, tú puedes ser salvo, puedes ser limpio. Y Saulo es un ejemplo de ello. Es una gran realidad. Pablo es una prueba viviente de lo que Dios puede hacer. Que el más violento ofensor que verdaderamente crea en Jesús, alguien que verdaderamente crea en Jesús, no importa lo violento, lo pecador, lo malvado que haya sido, si se arrepiente de corazón, encuentra perdón en Cristo. Aproximadamente 30 años después de los eventos que vemos en este pasaje, Pablo le escribe a su pupilo Timoteo diciéndole, y dice, esta es una verdadera declaración, esto es una realidad, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales él dice, yo soy el primero. Y Cristo Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores, que cualquiera de los que estamos aquí podemos decir también, nosotros somos primeros. Porque tal vez nosotros nos vimos perseguidores, nos vimos asesinos, no hicimos lo que Pablo hizo, pero también hemos hecho cosas graves que desagradan a Dios. Pero no importa. En arrepentimiento sincero, viniendo a la fuente que es Cristo, vemos que hay perdón. Este Pablo es el primero de los pecadores que también dice que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, Romanos 8:1. Y este apóstol nunca olvidaría que alguna vez fue Saulo de Tarso, que odió a los cristianos, que los persiguió, pero que también fue capaz de seguir adelante confiando en aquel que es poderoso para mantenerlo sin caída. Con toda confianza, sabiendo que cada uno de sus pecados ya habían sido clavados en la cruz. Y es el mismo apóstol que dice, finalmente, olvidando todo lo que queda atrás, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:14. O sea que hay un arrepentimiento. Hay un arrepentimiento sincero. Hay una esperanza de que no hay condenación para aquellas personas que están en Cristo. Pero también hay ese esfuerzo, ese encaminarse, ese proseguir a la meta, glorificando a Dios para lograr ese supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que vemos que Pablo es un gran ejemplo de la paciencia de Dios, de la misericordia, el perdón y el amor de Dios, que aún se mantiene con aquellos que todavía no han venido a la fe. Pero también la paciencia de Dios tiene un límite. Así que el día de venir a Cristo es hoy mismo. Hoy mismo. Mañana no sabemos. El ayer ya pasó. El día es hoy. Ven a Cristo para encontrar salvación. Amén. Oramos.